Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes, además, recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar. culturafascinante.com/unirse. Te esperamos. Nos encontramos en el siglo IX después de Cristo, en una Europa que tras la muerte del emperador Franco Carlomagno se encuentra en un proceso de división que daría lugar a una serie de conflictos y guerras y al comienzo de un periodo en el que la cohesión territorial que existía en la Europa de Carlomagno sufre un proceso de conversión en el que surgen nuevos reinos y la aparición del feudalismo, término que deriva de feudo, en el que las estructuras sociales de la época establecieron a reyes y señores feudales como las figuras que ostentaban el mayor poder político y económico, mientras que los campesinos y los siervos trabajadores de la tierra servían obediencia a sus señores. Fue un periodo en el que la mayoría de la población, campesinos y siervos, trabajaban las tierras de estos señores feudales, entregando parte de su cosecha a cambio de protección y alojamiento. En este periodo, y ante la necesidad de establecer espacios seguros en los que la nobleza y la realeza pudieran desarrollar su vida cotidiana, comienzan a construirse grandes edificios fortificados, generalmente ubicados en emplazamientos naturales, como amplios promontorios o elevaciones naturales del terreno, que ofrecían una gran ventaja defensiva y protección ante invasores musulmanes en la península ibérica o ya en la Europa del Norte ante las vikingas. Estas fortificaciones servían como residencias además de ser centros de poder y albergaban un gran número de personas, incluyendo la familia del rey, caballeros, nobleza y la servidumbre. En el episodio de hoy de Cultura Fascinante vamos a descubrir cómo era la vida en un castillo medieval. ¡Comenzamos! El día a día dentro de un castillo medieval era muy diferente al que transcurría en una ciudad o villa. Y aunque el cine o la televisión se han encargado de transmitir una imagen de lujo y comodidad dentro de ellos, lo cierto es que, aun estando a años luz de lo que era la vida diaria en el hogar de un campesino, debemos entender que la vida en la época medieval era cualquier cosa menos placentera. A pesar de que desde el exterior un castillo puede parecernos una enorme fortaleza, en su interior pocas personas, exceptuando la propia realeza, tenían acceso a dependencias privadas y habitaciones propias. La servidumbre, a menudo, vivía en cuartos minúsculos y abarrotados, aunque en periodos invernales esto casi que se agradecía, ya que el frío llegaba a ser, en algunos momentos del año, prácticamente insoportable. La gran cantidad de personas que desempeñaban labores como cocineros, jardineros o criados hacían que el concepto de privacidad fuera casi una quimera. El personal de servicio podía alcanzar en ocasiones el centenar de personas, produciendo una atmósfera prácticamente irrespirable que se combatía en ocasiones con la presencia de plantas aromáticas o incluso incienso. Todo unido a algo que desde nuestro cómodo siglo XXI olvidamos. Las gentes de la Edad Media carecían de la mínima higiene corporal y su visita al baño solía suceder una vez al mes, ya que el acceso al agua, tal y como lo entendemos hoy en día, no era fácil, aunque en algunos castillos se contaba con una bañera de madera reservada para la realeza, que se cubría con una sábana y cuyo agua compartían padres, tíos, primos y hermanos. Unido a esto, era común que las ratas convivieran con los habitantes de un castillo, al ser por norma general espacios fríos y oscuros, y donde de manera regular tenían lugar banquetes, donde las sobras y los desechos permanecían días en las cocinas hasta que o bien se eliminaban o se cubrían con paja hasta su putrefacción total. Los alimentos que procedían del campo se almacenaban en los sótanos del castillo, y era dentro de este recinto donde se preparaban, como por ejemplo el pan y los pasteles. Si el suministro de alimentos era escaso, se compensaba mediante impuestos en especies a los campesinos, aunque en periodos de hambrunas, guerras y catástrofes, hasta la nobleza también pasaba hambre. Los aposentos reales se localizaban normalmente en lo alto de la Torre del Homenaje, siendo esta construcción la más importante y mejor protegida del conjunto. El término homenaje se debe a que en este lugar era donde se celebraban los actos de adhesión del vasallo a su señor. Este espacio estaba ocupado habitualmente por entre 15 y 30 personas, y aquí también se almacenaban víveres o se organizaban banquetes y bailes. A pesar de la aparente seguridad del castillo, la vida dentro de sus paredes no era fácil. Las condiciones sanitarias, como hemos visto, eran precarias, lo que provocaba enfermedades y epidemias. Además, la comida era limitada y no siempre estaba disponible, lo que significaba que los habitantes del castillo debían hacer acopio de alimentos y recursos para resistir durante, por ejemplo, asedios prolongados. Por otro lado, el entretenimiento en el castillo era muy importante para mantener a sus habitantes ocupados y motivados. Los caballeros practicaban la equitación, además del combate, mientras que los músicos y los artistas ofrecían conciertos y espectáculos. También se organizaban cacerías y torneos que servían tanto para entretener como para demostrar el poder y la habilidad de los caballeros. Por otro lado, la vida del señor del castillo comenzaba temprano, antes de las 7 de la mañana habitualmente. La tarea de vestirse implicaba cierto tiempo, algo que casi podríamos decir que era un ritual que lo preparaba para recibir la primera misa del día. Las mañanas de los monarcas solían transcurrir recibiendo audiencias, desechando en gran parte las provenientes de los campesinos con la excusa de su analfabetismo, o también recibiendo emisarios, funcionarios y otros nobles. Las tardes, por el contrario, se dedicaban al ocio, como la caza o la lucha en los hombres, y en las mujeres, clases de costura o paseos a caballo. También en muchas ocasiones, los propios castillos alojaban en sus calabozos a prisioneros que con sus gritos y lamentos irrumpían la tranquilidad del lugar, y no era descabellado que en estas mismas dependencias se produjeran las ejecuciones a manos de un verdugo. Como vemos, la vida real dentro de un castillo en la Edad Media estaba muy lejos de la bucólica imagen de riquezas y bienes que Hollywood ha reflejado en sus películas. La vida habitual de las gentes que vivían en villas y ciudades estaba permanentemente expuesta a enfermedades y peligros, y junto a las iglesias y monasterios, los castillos eran espacios algo más seguros, pero también expuestos a todo tipo de vicisitudes. Con el transcurrir de los siglos, la desaparición del feudalismo y la llegada del Renacimiento, las altas clases sociales y la realeza trasladarían sus residencias a las grandes ciudades, siempre apartados, eso sí, del pueblo común, quedando estas imponentes fortalezas, estos castillos, en desuso, muchos de ellos alcanzando prácticamente la ruina total, y en algunos casos en concreto, pues bueno, se seguían manteniendo, llegando a lo que hoy en día podemos ver en ejemplos que podemos encontrar, por ejemplo, en los campos de Castilla cuando vamos viajando por este territorio. Me vienen a la cabeza ejemplos como el castillo de Coca en Segovia, el castillo de Turégano en la misma provincia, el castillo de Belmonte en Cuenca, que es quizás un poco posterior a todo este feudalismo del que hablamos, pero que al final representan esta imagen, como hemos comentado, de castillo medieval, que se aleja mucho de la idea que se nos transmite, como hemos visto, desde Hollywood en películas, en series o incluso en novelas. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Fascinante, que espero que te haya servido para entender y para hacerte una idea de cómo se vivía realmente en la Edad Media, en un castillo muy alejado de las comodidades y las facilidades de las que disponemos hoy en día, aun siendo un castillo en el que vivían las altas clases sociales y la realeza. Antes de terminar, simplemente recordarte que en culturafascinante.com vas a poder unirte a nuestra lista de correo electrónico, desde donde periódicamente te enviaré un mail con información de temas como los que tratamos aquí en este podcast. Recuerda culturafascinante.com. Por mi parte, nada más. Un saludo para todos y para todas. ¡Chao!